E quindi iniziamo di nuovo, appunto, ringraziando le persone qua presenti negli studios e invitando a contattarci e scrivere ai numeri che poco fa abbiamo detto. Iniziamo cercando di fare un resoconto cronologico, il più semplice e sintetico possibile, chiedendo appunto alla compagna se così a grandi linee ci può descrivere cronologicamente quello che è avvenuto nel 2021.
Bueno, hola a todas, a todos, a todes. Gracias por la invitación a la radio, a las personitas que ayudaron como para estos enlaces. Y bueno, contenta de estar por acá en esta radio que he entendido que pues es una radio importante, histórica. Y bueno.
Ciao a tutti e tutte. Tutto. Sì, ciao a tutte e tutte, tutto. Ringrazio a chi ha reso questo possibile e sono contenta di essere qua in questa radio che so che è importante nel movimento torinese italiano.
Bueno, para hablar un poco de lo que fue el paro colombiano, la revuelta en Colombia el año pasado 2021, pues debemos citarnos un poco a 2 años atrás como para contextualizar. Pues en una primera pequeña revuelta que hubo en el 2019, que también viene, digamos, como de una reforma tributaria que lanza el gobierno, donde la gente no estaba como contenta con esa reforma y sale a la calle durante aproximadamente un mes, pues en contra de esta reforma, que era temas de salud, de pensión, de precios, de IVA. Bueno, como todos los temas que pueden como interesar como a cualquier persona, la gente sale pues en contra de esta reforma estatal.
Per capire meglio quello che è successo durante le ultime rivolte del 2020-21, bisogna partire da una piccola rivolta che è successa nel 2019 come risposta al tentativo da parte del governo di un pacchetto di riforme tributarie che parlavano di IVA, di tasse, di pensioni, salute e educazione.
Bueno, como que esto aviva, obviamente, avivado, digamos, en tiempos de pandemia. Donde pues la gente también sale de la misma manera a protestar por las situaciones que se vivían en un momento de la cuarentena, donde pues la gente no tenía, digamos, como qué comer ni obviamente ayudas del Estado. Entonces también esto se suma, digamos, a ese inconformismo donde la gente también sale a pues digamos mostrar su descontento con esta situación pues mundial.
Alle riforme tributarie si aggiunge anche uno scontento da parte del popolo che appunto dovuto alla malgestione della pandemia e alle restrizioni che il governo cercava di imporre e alla non gestione di questa faccenda.
Digamos, como una comparación podría ser que el gobierno en televisión estaba saliendo a decir que estaban dando ayudas a la gente pues más marginal, que estaban recibiendo ayudas internacionales para el tema de ayuda a las personas que no tenían durante la pandemia, y pues la verdad pues ninguna ayuda llegó a las poblaciones, a los barrios pues más carentes, digamos. Entonces esto también hace que la gente le pregunte al gobierno como bueno, ¿dónde están esas ayudas? Y hoy por hoy se tiene una deuda súper grande que ha sustentado el gobierno de miles de millones de dólares que supuestamente utilizaron en la pandemia y pues que no fueron utilizados.
Il governo diceva anche a livello pubblico di avere un piano per aiutare le persone che erano più in difficoltà dovuto alla pandemia, ma questo non era vero ed è stato uno dei motivi che ha acceso la rivolta del 2019. E oggi giorno il governo ha un debito di migliaia di milioni di dollari, i quali avrebbe dovuto spendere per appunto aiutare le persone in difficoltà per la pandemia, gli stessi che non hanno mai ricevuto niente.
Año siguiente, en el 2020, también pues viniendo de este momento de la pandemia, donde siguen pues digamos como todas estas situaciones, hay un hecho concreto el 8 de septiembre, donde la policía en Bogotá asesina a una persona que estaba tomando licor pues en tiempo de pandemia. Comienza una discusión, lo golpean, pues le ponen el taser pues en su cuerpo, lo llevan detenido a una estación y pues es asesinado, muere digamos allí en la prisión a manos de la policía. Y esto desencadena a los días siguientes pues una toma en la calle de la gente, de la población, pues en respuesta a este asesinato, donde la gente comienza a ir a esta estación inicialmente donde fue asesinado, y muy espontáneamente las personas comienzan a ir a estaciones de policía. En Bogotá hay estaciones de policía por cada barrio y pues comienzan, digamos, a ver un confrontamiento pues muy directo con la policía en repudio a esta situación.
Nel 2020, venendo da questi momenti caldi di pandemia, c'è stato un evento concreto l'8 settembre che ha scatenato un'altra rivolta. Questo è stato il caso di un assassinio. Insomma, hanno assassinato una persona che stava violando le restrizioni della quarantena perché stava bevendo per strada, e questa persona viene picchiata, viene fatta sparire e poi si scopre che viene assassinata nella stazione della polizia. E questo ha creato anche una reazione, diciamo, diffusa in tutta Bogotà, e varie persone si sono recati alle stazioni di polizia più vicine per manifestare, per portare del conflitto.
En ese momento, digamos, como que solo en Bogotá fueron quemadas, incendiadas en directo conflicto, digamos, con la policía, más o menos 76 estaciones de policía, algo pues nunca antes visto en la historia de Colombia. Colombia no, en la sociedad no se tiene un imaginario, no es tan presente como todo este tema antipolicial. Entonces pues fue como un momento también muy importante donde la gente, digamos, desató como toda su bronca acumulada durante años y décadas pues en esto, y también se replicó en otras ciudades. Pues también lo denso de esos dos días, porque fueron dos días en especial, pues fue que fueron asesinados 14 chicas y chicos de la ciudad de Bogotá por esta situación.
Colombia non è uno stato che ha uno storico di rifiuto della polizia, però questo episodio e la reazione iniziale spontanea di varie persone è diventata sempre più intensa. E più persone si sono recati appunto a dare fuoco a queste stazioni della polizia. Solo a Bogotà in due giorni sono state bruciate 76 stazioni della polizia. E diciamo, si è diffuso anche in altre città dove altre persone hanno fatto, diciamo, non hanno reagito più o meno nello stesso modo.
Assassinatos.
Sì, questo ha avuto anche un costo.
Sì, no, 14 persone.
E in effetti sono morti 14 persone durante due giorni di rivolta.
Bueno, las estaciones fueron tomadas espontáneamente y eventualmente por unos días, donde digamos algunas fueron recuperadas, digamos, como bibliotecas, como centros, digamos, de encuentro. Por un par de días, pues se pudo, digamos, como mantener esa situación, y ya pues después fue por todo el tema del asesinato y la represión, que fue pues muy brutal. Pues ya pues finalizó, pues movilizó a la gente también como a las casas de vuelta, y pues quedó ahí, digamos, ese momento.
Inoltre, oltre ad aver fatto gli attacchi alle stazioni di polizia, nei giorni successivi sono stati occupati per utilizzarli ad uso di aggregazione, quali hanno fatto biblioteche, hanno fatto ci sono stati diversi progetti riguardo la memoria, in cui hanno dipinto le facciate di queste stazioni di polizia, però appunto dovuto alla esagerata repressione e al modo in cui la Colombia cercava di contenere queste rivolte, diciamo che la gente ha un po' abbassato il livello e se n'è tornata a casa.
Quindi questo è quello che accadde, diciamo, precedentemente poi allo scoppio di quello che poi invece viene definito più propriamente il paro nazionale 2021. Quindi ci ha spiegato quali sono le condizioni di base, e invece poi saltando al 2021, insomma, come si arrivò alla fine aprile del 2021, no? Quando un po' tutto quanto iniziò, legato a un altro tentativo di riforma tributaria.
Che stava succedendo in ese momento?
Come si arrivò al 2021, okay, y al paro nazionale e a lo che passò desde l'abril de...
Bueno, como que eso que les comparto es un poco como esa previa a este pues momento histórico de Colombia, que fue la revuelta del año pasado, del 2021. Entonces ese era como el ánimo, ese era el ambiente que se estaba viviendo desde el 2019, todo el tema de la pandemia, del aislamiento, ¿no? Como el tema finalmente pues de situación mundial, pero también como local y nacional, digamos, en el territorio. Entonces eso, sumado a estos eventos como importantes, fueron, digamos, como ya la mecha que pues en cualquier momento como que iba a detonar. Y el gobierno en el comienzo de año de 2020-21 comienza ya a hablar de otra vez de la reforma tributaria, retomándola, y lanzan, digamos, en un momento ya como un plan para habilitar la reforma tributaria. Y es allí donde se convoca a un paro nacional el 28 de abril, donde pues la idea era eso, manifestarse en contra de la reforma.
Quindi diciamo che dal contesto che è stato spiegato in precedenza passano alcuni mesi e a inizio del 2021 il governo cerca di nuovo di riproporre questa riforma tributaria, e come risposta si è chiamato a uno sciopero generale il 28 aprile.
Entonces, bueno, la verdad era que socialmente no se esperaba lo que iba a suceder. Se pensaba que iba a ser un poco también como había sido en el 2019, pues unas manifestaciones, quizás enfrentamientos, muchos actores diferentes, digamos, sociales, gremios, partidos también, individualidades, colectivos, o sea, bueno, como una amalgama de personas que pues iban a salir, digamos, como a manifestarse en contra de eso. Y como la particularidad también que tiene esta reforma es que tocaba, como en otros momentos, no a la clase media de la sociedad. Entonces eso hizo que también fuera mucho más masiva al espectro que siempre ha salido a luchar.
Inicialmente si pensaba que anche questo sciopero generale sarebbe durato qualche giorno e non di più, come è successo nel 2019 o come è successo nel 2020. E invece la particolarità di questa risposta, diciamo, da parte del popolo è stato che, data la riforma che abbiamo menzionato prima, questo toccava anche una classe media, per cui la componente, oltre ad avere, diciamo, la componente in piazza, oltre a, ai classici attori, diciamo, quali sindacati, movimenti e vari collettivi, si aggiungeva una grossa massa di persone appartenenti alla classe media.
Entonces, bueno, como así, para citar simplemente algunos puntos de la reforma, digamos, como colocarle aproximadamente el 19% de IVA, de interés, a la canasta familiar, que se llama, o sea, los alimentos de primera necesidad, subirle la edad a los viejos para jubilarse, tema, digamos, como estudiantil, y también como cambios en la ley de salud.
Dei punti che menziona per, all'interno di queste riforme c'erano l'incremento al 19% dell'IVA sui beni di prima necessità, la canasta basica, l'età di pensionamento, c'erano ancora alcune riforme riguardo l'istruzione, l'educazione e qualcosa che riguardava anche la salute.
Entonces, bueno, ese es el panorama. Comienzan como los primeros días de paro nacional, porque se le llama paro. Y bueno, como a los primeros días, como que ya la represión fue muy fuerte de los inicios de del paro. Esto hace que continúe, digamos, como día a día a día, y como que va motivando como a toda la población de quedarse en las calles. Ya en las primeras semanas habían como situaciones intensas, digamos, de represivas, y esto hace que continúe hasta que también comienzan a haber los primeros asesinados por parte del gobierno. Y esto, en diferencia opositorio a lo que pensaban, que la gente se iba a meter a sus casas y ya paralizar la movilización, hizo que la gente se revolcara ya con muchísima más fuerza e intensidad al paro.
Sin dall'inizio il livello di repressione è stato molto alto. Già durante le prime settimane c'erano dei punti dove il livello di scontri era molto alto. A differenza di altre volte in cui questo ha causato una depotenziazione della conflittualità in piazza, in questo caso ha fatto l'effetto opposto, ovvero la gente ha cercato di organizzarsi meglio e di non mollare e continuare a essere in piazza per dare una risposta, anche oltre alla questione delle riforme tributarie, anche riguardo alla repressione statale.
En un momento, pues siempre hay allí como comités del paro, comités de la movilización, un poco más seguidos por organizaciones de siempre, pueden ser como partidarias o organizaciones sindicales, organizaciones por los derechos humanos. Hay un comité que se llama Comité Nacional del Paro, que ellos siempre dicen, bueno, va a haber paro, va a haber movilización. Ellos pues también hacían sus comentarios o sus análisis, pero en un momento, como siempre, pues para muchas personas no era importante, digamos, lo que dijeran o no, y en un momento ellos comienzan a negociar con el gobierno, y pues a la gente no le importa, es como ustedes pueden negociar lo que quieran, no representan a nadie o no representan a la mayoría de población que está en este momento en la calle. Entonces, como que también hubo pues ese quiebre total, en el sentido de que no importaba lo que se estuviera negociando desde una forma un poco más formal.
¿Se acuerda la componente del comité?
No, son como trabajadores, algunos representantes de sindicatos, de organizaciones históricas diferentes, conforman, digamos, como un grupo amplio de organizaciones, sindicatos, trabajadores, asociaciones. Sempre cambia, può cambiare.
Quindi come metodo organizzativo c'era un comitato chiamato Comitato del Paro, quindi il Comitato dello Sciopero Generale, che era colui che chiamava lo sciopero, era colui che un po' faceva degli analisi e cercava un po' di rappresentare quella che era la piazza nel momento. Però succede che e questo comitato è composto dalle varie organizzazioni storiche, diverse associazioni, vari dirigenti e anche diciamo rappresentanti dei sindacati. Succede che le persone iniziano a non identificarsi con quello che veniva detto da questo comitato e inizia un po' a separarsi e a auto-organizzarsi per conto suo.
Bueno, y esto pues comienza de pronto en las grandes ciudades, pero bueno, se va contagiando, digamos, como día a día en todo el territorio colombiano. Entonces, digamos, por eso hablamos que ha sido, por llamarlo así, el paro nacional o la revuelta más importante de la historia de Colombia.
Quindi questo che menzionavamo riguardava inizialmente le città grosse. Però piano piano si inizia a diffondere anche nelle varie città più piccole e nelle varie aree rurali. E questo è il motivo per cui si dice che questo sia stato
lo chiamano paro nazionale, no? A carattere nazionale.
Esatto, e ritengono che abbia avuto una rilevanza, sia stato il più importante della storia della Colombia.
Entonces comienzan a ubicarse varios puntos en todas las ciudades, digamos como puntos de concentración. De pronto al inicio un poco más masivos y más específicos estos puntos en toda la ciudad, pero días tras días esto comienza también como a tener como su cambio un poco, en el sentido de que ya fueron siendo cada vez más puntos de concentración, donde de pronto habían unos puntos muy masivos, pero otros eran como focalizados en los barrios, en lugares como puntuales, en algunos como importantes de las ciudades o los territorios, donde digamos como que hizo como la importancia para poder contrarrestar un poquito mejor la represión.
Quindi in questo panorama diffuso inizialmente c'erano vari punti, diciamo, organizzativi, ognuno aveva anche la sua specificità, e col passare del tempo si iniziano a creare ancora più punti, diciamo, di lotta, dove anche diffusi in vari quartieri della città. E questo dà un altro carattere allo sciopero generale.
Y bueno, se sumaron todo tipo como de personas diversas, digamos, de la sociedad, del territorio. Obviamente estaban, bueno, no sé, los de siempre, sindicatos, estudiantes, trabajadores, pero comienzan como a sumarse como trabajadores del campo, de la papa, los transportadores, la gente de los barrios que no estaba organizada, y ese fue, digamos, como el más grosso, digamos, de la población que hizo un poco la diferencia de esto, digamos, como histórico, que fue que las personas, sin tener ninguna tendencia o una experiencia de lucha o política concreta, se lanza a la calle y comienza a participar también de la revuelta, a estar, a apoyar y a comenzar a relacionarse de diferentes maneras en los puntos que había por todo el territorio y en las ciudades.
Ci racconta che la composizione era molto trasversale. All'inizio ovviamente erano molto importanti le componenti più riconoscibili, come diciamo i sindacati, i lavoratori, gli studenti, ma poi poco a poco la composizione diventa davvero più eterogenea, coinvolgendo soprattutto innanzitutto altri tipi di lavoratori, quindi ad esempio contadini, lavoratori diciamo dei campi, e poi la gente dei quartieri, che ovviamente magari non avevano esperienza politica o non erano abituati a situazioni di lotta politica, ma che piano piano, giorno dopo giorno, si uniscono, stanno e questo e soprattutto diventa la componente maggioritaria di questo paro.
Y bueno, eso genera como toda una cuestión muy interesante y de pronto como también diferente a otros momentos, porque también en un momento muchos hablaban y muchas hablaban del tema de que no estaba habiendo un miedo que siempre ha estado como impregnado en el territorio colombiano por la guerra y el conflicto armado, ¿no? Entonces quizás mucha gente pensaba muchas cosas y compartía, digamos, como el por qué estar, pero no se animaban por el miedo. Pero como que de momento es como, bueno, no podemos salir, como somos muchos o somos muchas, y como que la gente comienza, y siempre fue como una frase muy recurrente en el paro de perdimos el miedo, ¿no? Ya no tenemos miedo, y pues lo decían diferentes generaciones.
E questa situazione dà molta forza soprattutto alla rivolta di non cadere nella paura, di rimanere bloccati dalla paura, nel senso che venendo tanta gente anche differente, ovviamente questo dà molta forza e diversamente da altri momenti storici della Colombia, questo è un momento in cui sembra che insomma davvero si riesca ad andare oltre la paura di scendere per strada, di affrontarla e di combattere tutti assieme.
Dicono infatti che una delle frasi ricorrenti durante lo sciopero era abbiamo perso la paura, perdimos el miedo.
E quindi questo, diciamo, succede nella prima fase, no? del paro. Se ci puoi dire qualcosa invece della fortissima repressione, magari qualche numero, qualche esempio di come le forze repressive si strutturano e come sono strutturate in questo periodo. Este es lo que pasa en la primera parte, ¿no? del paro, pero si puedes contar un poco cómo está estructurada la represión, los actores de la represión, cómo va a ser aplicada y cómo... Vale, sí, eso.
Como decía, como que la represión... Bueno, Colombia es un estado represivo, ¿no? Un estado donde pues el paramilitarismo, la violencia, el conflicto armado ha estado presente hace muchos años, ¿no? El conflicto también con la guerrilla, el gobierno, los paramilitares, pues hace que sea un territorio muy hostil y un territorio muy violento, sumado obviamente a lo que traspasa, digamos, con el tema del narcotráfico. Entonces, digamos, hay una represión recurrente, ¿no? Hay una vigilancia, está como impregnado en todos los lugares este tema, digamos, como represivo, que viene desde muchos actores diferentes. Entonces, como que estamos acostumbrados a los asesinatos, estamos acostumbrados a las desapariciones, estamos acostumbrados a casos de tortura, de masacres, ¿sí? No son cosas que pasaron hace muchos años, sino que hasta el día de hoy suceden. Sì,
il contesto di riferimento è che il contesto colombiano è già un contesto molto, insomma, abituato a una fortissima violenza statale, un territorio violento dove la repressione già prima del paro nazionale è molto forte. Ovviamente anche questo contesto violento è legato anche alla storia, diciamo, insomma, piuttosto famosa del narcotraffico, quindi in qualche modo era come se... si può parlare quasi che le persone fossero già in qualche modo abituate, no? A una certa forma di violenza, di vigilanza, uno stato insomma impregnato da parte della violenza statale e poliziesca, e quindi insomma dice che in qualche modo c'era già una certa abitudine rispetto alle sparizioni, ai desaparecidos, cioè quindi le persone che insomma venivano fatte sparire, agli assassini per molto tempo.
Pues claro, la represión se ve desde los primeros días, digamos, como por compartir un poco lo que veíamos, digamos, inicialmente, y después cada vez fue siendo mucho más agudo. Más o menos al primer mes de paro ya había como una cifra de 76 asesinatos, ¿no? Una cifra más o menos de, bueno, dicen 476, pero digamos como 500 por... poner una cifra de desaparecidos y desaparecidas durante ese momento, digamos, de la revuelta, ¿no? Hubo obviamente, y a ese momento, digamos, se hablaba más o menos, pero que es un tema que hemos venido hablando con varios compañeros y compañeras, es que como no se tienen tantos grupos colectivos como en cuanto a temas represivos, los hay, pero no son suficientes, y en un contexto como esto pues son mínimos. Digamos, en ese momento, a mes y medio, se estaba hablando más o menos de 900 presos y presas de solo la, pues, de la revuelta.
Appunto, come ha detto, la pressione si vede già nei primi giorni, solamente parlava del primer mese di paro, no? Nel primo mese, diciamo, di blocco di paro si contano ufficialmente 76 diciamo, assassini e più o meno circa 500 persone scomparse durante appunto la rivolta, e questo mette in luce anche in qualche modo una critica, una debolezza, se vogliamo, da parte delle persone, diciamo, della composizione della società che protesta, o dei movimenti, insomma, che la repressione era talmente tanta che in qualche modo le realtà antirepressive, di appoggio, di mutuo aiuto, non riuscivano, insomma, a stare, non erano sufficienti a stare dietro a una tale quantità di repressione. E non mi ricordo, sobre 900 persone che
detenidas.
Ah, sì, e si parla di, insomma, 900 persone detenute sempre nel primo mese.
Sì.
Sempre, diciamo, nel primo mese della rivolta.
Che, diciamo, è importante. Cuando ya acaba la revuelta, los datos que hay y que hoy se pueden encontrar de el acumulado de esos 4 meses ya habla casi por debajo de la cifra que hubo solo en el primer mes. Digamos, hoy por hoy se hablan más o menos como que se pueden decir como de casos de asesinatos como menor a 100 víctimas, digamos, como dan a veces un 74, en otro 84, como un poco así, por este mismo tema de la ausencia de poder como responder, digamos, a estos casos, y porque, bueno, es bien complicado el tema del asesinato, ¿no? Porque como que muchos cuerpos han sido desaparecidos, son encontrados, y pues obviamente las cifras son legales, entonces como que muchas veces no se puede reconocer que fue por tema del paro o fue tema de la revuelta, ¿no? Entonces, digamos, como que hay una subcifra que hablábamos, que no se puede reconocer porque no pasa, digamos, como por un conducto regular que diga que estos muertos fueron de la revuelta. Entonces se habla, digamos, un número de asesinatos donde todos reconocemos y todas que obviamente fueron muchos más, ¿no? Estamos hablando, el primer mes ya hubo 76 asesinatos y cada vez fue más agudo, pues no podemos decir al final que más o menos fue el mismo número de asesinatos que solo en el primer mes.
¿Son cifras oficiales?
Son cifras, claro, oficiales o de ONGs que ellos se basan, digamos, como asociados a los lugares, se me olvidó el nombre, de la morgue, de los registros, de las denuncias, pero ya sí o sí se validan de lo legal.
Sí, dice que a fine c'era un bilancio fatto, diciamo, ufficiale, alla fine della rivolta, e i numeri di morti di cui parlano sono quasi gli stessi rispetto a quelli che parlava del primo mese, e questo è dovuto a varie questioni. Da un lato, riguardo alla difficoltà nell'attribuire una colpevolezza allo Stato su alcuni corpi trovati, per il fatto che questi corpi vengono trovati molto dopo tanto tempo, e i corpi era difficile riconoscere quali erano stati i casi, le cause, diciamo, di questa morte. Un po' questo, no?
Uh-huh. Sì, diciamo, stavo camminando, come dice, 83 omicidios, uh-huh, durante il paro nazionale, 81, quando, diciamo, con unos compañeros y compañeras asistimos, como intentamos hacer como un análisis y una investigación en ese momento durante el paro, y eso, estábamos hablando de 76 personas con nombres, con apellidos, con situaciones como muy concretas. Entonces esto se vuelve muy difuso, y pues como que cuesta hablar un poco de números, sean de asesinatos, de desaparecidos, de presos, porque En el primer mes hablábamos de 900 detenidos, hoy por hoy se está hablando más o menos como de unos 140 como, como legalizados, digamos como formalizados, y bueno, hay un montón de presos en este momento, presos y presas, que o no están siendo reconocidas dentro de un preso de una revuelta, un preso político, un preso social, digamos como en lucha. Y pues esto hace un poco todo pues mucho más complicado, ¿no? Porque pasa por muchas situaciones, una de ellas también de no quererse reconocer como un preso de la revuelta por miedo, por también formas diferentes de poder como manejarse, porque no sabe qué hacer, porque hay mucho desconocimiento, y otros digamos que no son relacionados o como que no lo relacionan como presos de la revuelta. Llegaron allí y pues ni están allí por otras razones, o por desacato a la autoridad, por tema de romper como cosas o lo que haya sido, pero como que no están siendo sumados a un proceso como de presos, digamos, como de la revuelta. Entonces los números son bien complicados, y a hoy vienen deteniendo y encarcelando a más personas durante todo ese tiempo, digamos como póstumo a la revuelta, han encarcelado a personas que fueron parte de la revuelta por ser primera línea, por participar de cualquier manera, por haber recibido ayudas, por estar en las ollas comunitarias en los lugares. Entonces, bueno, como que la represión sabe muy bien cómo manejarse y moverse para que todo sea muy confuso y no se pueda decir como a ciencia cierta cómo son las cosas, cómo es la verdad, digamos, en cuanto a quiénes son y quiénes no, porque pues tienen una manipulación muy fuerte en el control de todo, ¿no?
Perdón.
Ci proviamo, sì.
Niente, dice che è molto difficile parlare di numeri, infatti parla di subcifras, sottocifre. Il primo esempio che menziona è il fatto che loro avevano contato con nome e cognome 76 casi di persone assassinate in un mese, e le cifre della quale parlano come un bilancio alla fine dei 4 mesi di rivolta parlano di 80 e passa 84 mi sembra morti, e questo dice lei è molto irreale, perché dal primo mese si è solo incrementata la violenza e i casi di assassini durante le rivolte, per cui c'è una altissima manipolazione delle cifre per dei interessi abbastanza evidenti, e questo succede anche con chi viene arrestato, che tuttora vengono arrestate persone a posteriori delle rivolte con accuse di aver spaccato delle cose, per aver lanciato altre cose, e anche in questi casi non c'è una chiarezza su loro non vogliono contare loro come presi del paro, nonostante le accuse di cui hanno sono successe durante le manifestazioni, più o meno.
Sì, sì, sì.